Muy buenas tardes a la gente, gente.
En el número 7, ayer me la comía. Quiero mudarme hace años al barrio de la alegría, pero siempre que lo intento, ha salido ya el tranvía.
No es el número 7, sino el número 13 de la calle Génova. Que eso sí, la calle Génova se conoce ya como la calle Melancolía, la de un presidente del PP, la de Casado, que probablemente ha perdido ya el último tranvía. Feijóo, el hombre que no quiso dar el salto, Feijóo en 2018 renunció a optar a la presidencia, ahora empuja para que Casado tome la última decisión.
Las decisiones hay que tomarlas cuando es imprescindible hacerlo, y en este caso, en mi opinión, es imprescindible hacerlo. Serán decisiones que no serán fáciles, pero creo que deben ser urgentes, porque el Partido Popular es la única alternativa de gobierno.
La última decisión que pide Feijóo es convocar un congreso extraordinario, pero no en julio, sino cuanto antes. Empujan todas las encuestas publicadas en las últimas horas. El PP de Casado retrocede 4 puntos en intención de voto. Está por detrás del PSOE y con Vox pisándole los talones. Empuja la opinión publicada. Empujó la manifestación de ayer frente a la sede de Génova contra Casado y a favor de Ayuso. La de ayer no es la primera manifestación ante la sede del PP. Hubo otras en 2004, las recordarás, tras el 11M. Manifestaciones en las que se llamaba Aznar asesino. Pero no era claro aquella manifestación una manifestación de simpatizantes del PP. La manifestación de ayer solo se parece a la que montaron contra la dirección del PSOE y a favor de Sánchez en 2016.
¡Pedro sí! ¡Susana no! ¡Pedro sí!
Entonces Sánchez tuvo que dimitir como secretario general. Desde aquellos tiempos el PSOE no ha vuelto a ser el mismo y no ha pasado de los 120 diputados, lo que hace años se hubiera considerado una debacle. Pablo Casado es vecino a estas horas de la calle Melancolía, no solo por las encuestas y la manifestación de ayer. Una manifestación no puede ser considerada una forma de representatividad. Pablo Casado es vecino de la calle Melancolía porque el viernes por la mañana, en la entrevista, Carlos Herrera acusó a Ayuso de un posible delito y de falta de ejemplaridad por el dinero que cobró su hermano en el contrato de las mascarillas. Y esa misma tarde, Casado dio por buenas las explicaciones de Ayuso.
Como quien viaja a bordo de un barco enloquecido.
Un barco enloquecido. Si por la mañana tienes tan claro que puede haber incluso un delito, es complicado entender cuál es la navegación, Pablo, que por la tarde te lleva a aceptar las explicaciones de Isabel Díaz Ayuso. La sospecha de que la información de Casado sobre el dinero ganado por el hermano de la presidenta de Madrid solo era un pretexto para bajarle los humos a la que Génova veía como un rival, esa sospecha ha crecido considerablemente en las últimas horas. Y además, en un periódico como El Independiente cuentan en este momento que la Fiscalía ve entre poca y muy poca trascendencia penal en las denuncias contra el hermano de Ayuso. Y Ayuso no cede, Ayuso se siente fuerte y esta misma mañana pedía a Casado que se quitara de en medio. Las presiones al todavía presidente del PP no vienen solo de la calle, de las encuestas, de los varones. El comité de dirección, que se ha reunido esta mañana a las 11, que ha hecho una pausa ahora y que se vuelve a reunir a las 5 de la tarde, ya tiene gente que se ha ido descolgando, como por ejemplo Almeida.
Pero siempre que lo intento, ha salido ya el tranvía. En la escalera me siento a silbar mi melodía.
Casado seguramente ha perdido el último tranvía, pero seguramente no solo Casado, también el bipartidismo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también a esta hora que entre 5.000 y 7.000 empleos se perderán en la industria del automóvil si no se alcanzan las expectativas de ventas en el mercado español para 2022. Es la advertencia que hoy ha realizado la Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción, Faconauto. Susana Moneo.
Se han reducido para este año las iniciales expectativas de ventas. Se fija en 850.000 unidades, tercer año, por lo tanto, por debajo del millón que se considera óptimo. Gerardo Pérez es presidente de Faconauto.
Se van a perder empleo. El dato, para que quede claro, entre 5 y 7.500, porque cada 100.000 ventas, nosotros calculamos que entre cada 100, entre 100 y 150.000 perdemos 5.000 empleos.
La subida del impuesto de matriculación ha sido muy negativa. Aseguran que ya no caben más impuestos. Hay además mucha incertidumbre sobre las energías y la gente no sabe qué coche comprar. La electrificación está yendo mucho más despacio de lo previsto.
Y la presidenta de Baleares, Francina Armengol, cede a las peticiones de sus socios nacionalistas de MES, Per Mallorca y elimina de la ley de educación que aprobará mañana el Parlamento Balear que el castellano sea considerada una lengua vehicular. Sigue así la línea marcada en la ley CELAE en la que ya no se dice que el castellano debe ser una de las lenguas que se usen para impartir las asignaturas en la escuela. COPE en Baleares, Cristina Requena.
Partido Popular y Ciudadanos querían salvaguardar el castellano en las aulas de Baleares con su consideración junto al catalán como lengua vehicular. Así lo habían pactado con el PSOE, pero las presiones de los ecosoberanistas de MES han llevado un día antes de la votación final de este proyecto a retirar que el castellano sea considerado como lengua vehicular. La Asociación de Profesores PLIS dice que es una mala noticia. No obstante, su portavoz Julián Ruiz Bravo insiste en que una ley autonómica no cambia la jurisprudencia.
Las sentencias del Tribunal Supremo que han marcado jurisprudencia sigue estando presente.
El PP asegura que si gobierna, esto se va a modificar para que se cumplan las sentencias porque defiende el equilibrio de lenguas en la educación.
Y tras 10 días del operativo de la policía contra las bandas juveniles en Madrid, se ha detenido a 48 personas, identificado a 6.951 y han incautado 35 armas. Además, ya han ingresado en prisión 13 de los detenidos por las últimas reyertas entre los Dominican Don't Play y los Trinitarios. COPE Madrid, Luis Rafael.
El balance de este plan contra las bandas juveniles está siendo positivo. Desde que se puso en marcha hace 10 días no ha vuelto a haber incidentes. Solo este fin de semana los 500 agentes desplegados han realizado más de 2.400 identificaciones. Ha habido 12 detenidos y se han incautado 6 armas. La delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, admite un repunte en la actividad de estas bandas, pero defiende que Madrid es una ciudad segura.
Yo creo que la coincidencia de los sucesos que acontecieron ese negro fin de semana hicieron que se generara una sensación de inseguridad subjetiva.
El objetivo prioritario de la policía es dar con los responsables de la muerte del joven de 15 años apuñalado frente a la estación de Atocha, el único de los incidentes aún por resolver.
Y comienza otra semana de competiciones europeas. Luis Munilla.
La ida de octavos de final de la Liga de Campeones para Villarreal y para Atlético de Madrid. El Villarreal recibe a la Juventus mañana con la duda de Capu y las bajas en el equipo italiano de Dybala, Chiellini y Bernardeschi. Y el Atlético de Simeone juega el miércoles en el Metropolitano ante el Manchester United de Cristiano Ronaldo con bajas y con dudas, Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid ha empezado a preparar ya el compromiso frente al Manchester sin Lecón y Lemar, que están pendientes de dar negativo por contacto estrecho, sin Bas ni Cuña, que están lesionados, y hoy han entrenado aparte Coque y Carrasco, aunque este último, el belga, está sancionado, no podrá participar frente al equipo de Cristiano Ronaldo. También Jiménez, hoy además apoyado por la afición, volvió al trabajo de grupo.
Tenemos también el jueves la vuelta de los octavos de final de la Europa League para Barcelona, Sevilla, Betis y Real Sociedad. En la Real, a propósito, hay parte médico de última hora de Mikel Merino. Anoche sufrió Mikel Merino una conmoción cerebral en el derbi. Le hicieron pruebas en el hospital sin que se observaran alteraciones estructurales. Se encuentra estable en su domicilio. En el Mallorca se han confirmado los peores augurios con la lesión de Ruiz de Galarreta. Se ha roto la plástica del ligamento cruzado anterior y dice adiós a la temporada. Hoy se cierra la jornada de Liga a las 9 con el Celta Levante, con tiempo de juego para COPE más, y se presenta el nuevo Alpine de Fernando Alonso en un acto en París a las 6:30.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid. Muy buenas tardes, tenemos ahora mismo 17 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana vamos a seguir con tiempo estable y van a subir además ligeramente las temperaturas. En cuanto al tráfico, bastantes complicaciones a esta hora de la tarde. Un accidente en la M40 en Pozuelo de Alarcón, sentido A5, está provocando 5 kilómetros de retenciones. Dificultades también de salida en la A2 San Fernando de Henares, A3 Rivas, A4 Butarque, A42 Getafe y A6 Aravaca. En ambos sentidos, también complicaciones en A2 Torrejón y A5 Alcorcón. La A3 asimismo está cortada por obras entre Arganda y Perales. La zona está debidamente señalizada y en dirección Madrid hay abierto un carril para cada sentido. Escuchas la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hace un mes que Carlos dijo basta, y no con palabras, sino con hechos. Bajo el lema no soy idiota, soy mayor, este médico jubilado de 78 años empezó una reivindicación a través de la plataforma Change.org. Pedía a los bancos un trato más humano hacia las personas mayores. Bueno, pues hoy Carlos, más de 600.000 firmas después, puede decir que la lucha ha merecido la pena. Hablábamos con Carlos, nos contaba pues lo que veíamos todos, porque esto era un clamor, ¿eh? La digitalización bancaria, inevitable por otro lado, ha llevado sobre todo a excluir a los mayores, bueno, pues de ir al banco y poder hacer como siempre sus operaciones bancarias, es decir, de tener a alguien presencialmente que te atendiera en un horario amplio, y eran expulsados hacia unas aplicaciones o unos cajeros automáticos que realmente es que no sabían utilizar. Conclusión, tenía que acudir siempre a alguna persona pues que les echara una mano, normalmente a los hijos, pero es que esta no es solución. Bueno, hasta ahora, ¿eh? Esta mañana el Ministerio de Economía, el Banco de España y las patronales bancarias han firmado la actualización del protocolo a favor de la inclusión financiera de los mayores. Entre las medidas propuestas destaca el refuerzo de la atención telefónica, que será sin coste, será además personalizada y preferente para estas personas mayores. Y además la ampliación del horario de oficina con servicios de caja al menos de 9 de la mañana a 2 de la tarde. No obstante, también es cierto que ya hay sucursales, ya hay determinados bancos que a nivel individual han aplicado ya esta última medida. Bueno, es un buen comienzo. Desde luego, otra cosa es que sea suficiente. Bueno, como cada lunes a esta hora, cuento con la mirada de Daniel Gascón, escritor, columnista. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Como yo decía, esto era un clamor. Es decir, fueras donde fueras, preguntaras a tu abuela, a tu abuelo, en fin, en la familia. Cualquiera te decía, es que es increíble, ya no puedo ni ir al banco porque no sé lo que tengo que hacer, no sé funcionar con las aplicaciones, incluso el cajero automático me supone un problema. Pero fíjate, llegó Carlos, ¿eh? Y no protestó simplemente, sino que dijo, esto vamos a buscar la posibilidad de generar, ¿no?, todo un movimiento que lo ha conseguido a través de la recogida de firmas. En un mes, más de 600.000, 640.000 firmas, y esto están empezando a cambiar las cosas. Daniel, ¿qué nos dice todo esto?
Bueno, pues por una parte yo creo que es que a veces la capacidad del malestar ese para articularse, ¿no? Que luego también yo creo que es un problema que todo el mundo lo entendemos, porque además todos, muchas veces yo creo que no solo, digamos que gente de más edad a veces tiene menos relación con algunas de estas tecnologías, pero muchos hemos tenido problemas, hemos tenido esa sensación tan incómoda de ahora qué hago con esto, por qué no me atienden, ¿no? Y además lo entiendes más en gente pues que, por lo que sea, a lo mejor está menos familiarizada y que causa un efecto social que todos muy rápidamente entendemos eso, ¿no? Y creo que ahí también hay un efecto eso de comprenderlo y también una parte de control de daños de las entidades financieras, ¿no? De reputación, ¿no? Que
claro,
esto nos está haciendo quedar bastante mal, ¿no? Y yo creo, bueno, pues que es mejor sin duda que se intente arreglar, porque entendemos que tenemos que avanzar hacia la digitalización y que muchas cosas se van a resolver así, pero que tampoco se puede hacer de esa manera impidiendo a la gente acceder a sus cuentas y a sus cosas, ¿no? Y luego esa también esa parte que es muy importante de lo que reclamaba Carlos, ¿no? Esa, que no se pierda el trato humano, ¿no?
Claro, es que para determinado determinada parte de la población, para todos, yo creo que ese trato humano al final lo agradecemos todos, a cualquier edad. Pero no cabe duda que estas personas mayores están además muy acostumbradas a este trato. Es decir, son como personas de confianza. La confianza es muy importante en la relación bancaria. En el momento en que se pierde esa personalización en alguien en el que tú tenías confianza, que ya prácticamente conocía lo que tenías, lo que no, tus cuentas al dedillo, ¡jo! Es que esto ya es muy duro. O sea, ya hay un problema de desconfianza también al utilizar las nuevas tecnologías. No es que aprendan o no aprendan, que en muchos casos aprenden, claro que aprenden, no hacen un esfuerzo por aprender, pero en otros muchos casos es que llegan hasta un punto, porque casi ni nosotros, que estamos ya más puestos, somos capaces, como tú bien dices, de llegar a veces. Por lo tanto, era un clamor, Carlos se puso manos a la obra y lo que ha conseguido está ahí. Y fíjate si el ejemplo de Carlos ha sido inspirador, que en el municipio granadino de La Zubia, a partir del jueves, los mayores van a poder aprender a realizar gestiones bancarias y manejar los cajeros automáticos. Todo esto gracias a la iniciativa Abuelos Ciberconectados. Soy mayor, no tonto. Una serie de talleres que ha puesto en marcha el Ayuntamiento y la Asociación de Mayores en pro precisamente de esta labor. Rafael es voluntario de la asociación.
Nos ha pasado a todos que hemos ido al cajero y nos hemos encontrado con una persona mayor dependiendo de una persona extraña que, a la que le tiene que dar su clave para que pueda sacar dinero. Y eso es una posibilidad de robo y de que tengan problemas. Empezamos la idea para poder, sobre todo, sacar el dinero de los cajeros y después intentaremos seguir dándole más opciones según ellos nos vayan solicitando.
Claro, porque, Daniel, aquí hay una cuestión importante. Por un lado está el hecho de que, a ver, nadie se niega a aprender. Es decir, y de hecho muchos mayores están yendo a talleres y ahora mismo pues utilizan Internet, saben usar el WhatsApp, saben también utilizar incluso aplicaciones. Es decir, todos vamos a poner, yo creo que de nuestra parte lo que podamos, porque es inevitable. Vivimos en un mundo en completo cambio, que es verdad que cuesta mucho a veces, ¿no? Ir desde luego al hilo de la tecnología, ¿no? O no perdernos nada. Pero yo creo que también se va a hacer este esfuerzo social y los propios mayores lo hacen y nosotros nos hemos encontrado en muchos casos pues explicándole a nuestros padres o a nuestros abuelos, pues esto hay que hacerlo así y tal. Pero si no se llega, es decir, al final esto tiene que ser un esfuerzo del conjunto de la sociedad, ¿no? Y lo que no puede quedar es un colectivo excluido de este servicio como de tantos otros, ¿no te parece?
Totalmente. Y luego además hay factores que tienen que ver seguramente también incluso con la clase o con el acceso a la formación que hayas tenido o que hayas tenido más familiaridad o menos con estos instrumentos, ¿no? Entonces yo creo que eso pues marca mucho. Ahora recuerdo que nosotros en mi casa, mi abuela siempre nos mandaba se fiaba mucho de nosotros y creo que éramos honrados, pero siempre nos mandaba a sacar dinero y actualizar la libreta, ¿no? Que era una cosa así.
Es verdad, es verdad.
Y claro, luego ves que cuestiones de operativa, claro, que son más complicadas a lo mejor y que necesitas tener una persona de la que además sea un profesional y de quien te puedas fiar, ¿no? Y bueno, supuestamente ese es su trabajo también, ¿no?
Bueno, pues eso es lo que estamos contando. Hoy por fin se ha firmado entre la patronal bancaria, el Ministerio de Economía, el Banco de España, como decimos, la actualización del protocolo a favor de la inclusión financiera de los mayores, con algunos puntos muy interesantes. Y esas 640.000 firmas que por el momento ha recabado Carlos, lo han conseguido, así que es un hombre feliz hoy. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantado de estar con ustedes.
Bueno, enhorabuena.
Muchas gracias.
Bueno,
muchas
es que
gracias.
Esto ha sido un exitazo. Comentaba yo con Daniel, a ver, era un clamor, es decir, todo el mundo lo habíamos visto y vivido en nuestra familia, ¿no? Con nuestras personas mayores. Cuando no venía tu abuelo o tu padre, te decía, fíjate lo que me ha pasado en el banco, me he tenido que ir porque ya no me han atendido, me han dicho que vaya al cajero y no me han querido atender presencialmente. Estas cosas, ¿no? De esta frustración, ¿no? Pero tú decidiste, esto hay que llevarlo adelante de una manera. Es decir, tú no dijiste solo basta con palabras, sino con hechos. Y aquí estamos.
Y aquí estamos, sí. Yo lo que me motivó fundamentalmente es decir, vamos a ver, no voy a decir este no es mi problema, yo creo que este es también mi problema. El problema de las personas, que vuelvo a insistir, lo he dicho muchas veces y lo tengo que decir hoy, seguro que no se han enterado ni de este protocolo que se ha firmado hoy ni se van a enterar, pero van a sonreír en breve tiempo, yo creo que inmediatamente, y van a poder entrar con sus cartillas sin hacer cola y van a tener un trato humano y adecuado y no van a saber por qué, pero sobre todo van a dejar del drama que era hacer colas bajo el sol o bajo la lluvia y volver a casa sin haber hecho nada.
El drama, porque tú así lo has calificado, porque tú nos contabas, me ha pasado a mí, pero es que he visto a tanta gente a mi lado, frustrada prácticamente, con lágrimas, prácticamente llorando, porque no les atendían, ¿verdad? Porque no podían hacer sus gestiones.
Por supuesto, y les he visto con un papelito con la contraseña, pidiendo por favor que le teclearan en el cajero esa contraseña. Entonces, un drama auténtico para mí, una impotencia y sobre todo pues no sabían ni con quién manifestarse su queja y se iban hablando solos, o sea que esto es lo más desvalido en personas encima que ya viven el drama de que apenas su preocupación mayor es llegar a final de mes. Es decir, que esto pues yo creo que hay que tener el corazón de pedernal para no notar un mínimo de humanismo y un mínimo de solidaridad con ellas.
Bueno, pues ese primer acuerdo se ha firmado hoy, esa actualización del protocolo a favor de la inclusión financiera de los mayores. Hay dos puntos fundamentales, ¿verdad? Uno es esa atención telefónica presencial, personalizada, preferente, sin coste, y la ampliación del horario de oficina con servicios de caja al menos de 9 de la mañana a 2 de la tarde. ¿Es suficiente, Carlos, o solo es el principio?
Es el principio. Es el principio, sin lugar a dudas, porque va a ir acompañado pues de modificaciones en los cajeros, de tal manera que sean cajeros muy asequibles, que identifiquen la edad automáticamente, y va a ir acompañado para las personas ya más capacitadas pues la posibilidad de tener aplicaciones mucho más sencillas que les pueden favorecer, sobre todo pues consultar determinados movimientos en los que ellos estén bancarios, que tengan ellos duda.
O sea, que pero sea mucho más fácil para todos.
Que sea más fácil para todos, pero lo fundamental, lo que repetiré siempre, es que hoy se construye una especie de burbuja, una especie de protección para las personas más vulnerables que no van a tener acceso nunca a la digitalización, no porque no quieran, sino porque no pueden, que es lo más grave. No pueden porque no tienen ni internet, ni lo van a poder tener en casa, ni tienen teléfonos inteligentes, ni van a poder tener para tener acceso a una aplicación, por mínima, elemental y sencilla que sea. Entonces, el mayor logro y la mayor ilusión mía es esa. Qué evidentemente, bueno. tiene un recorrido. Es voluntaria, pero el que sea voluntaria, pues a mí no me importa en absoluto, porque yo estoy seguro que determinados sectores bancarios, determinadas entidades lo van a aceptar, inclusive lo van a mejorar, con lo cual se va a crear una competitividad y vamos a distinguir muy bien los mayores, que evidentemente conservamos la sensibilidad de quién es el amigable y quién no es el amigable, con sus consecuencias inmediatas.
Claro. Sí, bueno, esto también es la ley de la oferta y la demanda y del mercado. Es decir, al final el que más os ofrezca, pues más ventajas tendrá con vosotros, que sois un montón y lo habéis demostrado además con tantas firmas. Oye, Carlos, ¿cuánta gente te ha dado hoy las gracias?
Bueno, de momento, sinceramente, la he recibido de los medios de comunicación, que, como he dicho esta mañana, porque he aprovechado que había bastantes y yo creo que ya no va a haber ocasión de poder tener juntos a tantos a mi lado, les he dicho, y lo incluyo, por supuesto, a usted en este momento, que hemos formado un gran equipo. No solamente ha sido el transmitir, sino que ha sido la empatía y el comprometerse y el difundir y el off the record dar las gracias o hacer con el pulgar hacia arriba cuando me estaban grabando. Evidentemente, eso llega al corazón.
Bueno, pero hay que saber comunicar, ¿eh? Y hay que saber luchar, Carlos, creo que tú lo has hecho. En fin, cuando se quiere y se lucha algo, se puede, ¿no?
Sí, esa puede ser la moraleja, y yo lo añadiría, cuando se hace, es una forma, digamos, relativamente novedosa, en el sentido de que ha carecido por completo de politización, de violencia, es simplemente humanista y de justicia social, y sobre todo no ha tenido absolutamente ningún matiz ni judicial ni político. No habrán escuchado de mis labios nada relativo a la política y no he nombrado ni a una sola entidad bancaria. Lo he integrado, si se han dado, cada cual lo ha deducido, pero no ha sido por voluntad mía. Yo he querido hacerlo en paz, yo he hecho un llamamiento y creía que eran los corazones de los banqueros, se pensaba que eran de Pedernal, todo el mundo me decía que era un Quijote, pero he descubierto que ni es de Pedernal ni es galáctico y que han tenido una fibra humana.
Claro que sí, y además todo eso que estás diciendo a lo mejor ha sido precisamente la clave de que esto haya funcionado de esta manera tan bien, ¿no? Con estos resultados. No soy idiota, soy mayor. Bajo ese lema inició Carlos su petición y aquí están los resultados. Carlos San Juan, gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Enhorabuena de nuevo, gracias.
Muchas gracias, muy amables.
Pues a lo mejor esa es la clave también, Daniel, lo que él dice. Nunca he politizado, nunca he mencionado ninguna entidad bancaria. Es decir, él lo que quería era reflejar un problema y que, bueno, mucha gente, como hemos visto, se ha unido en esta campaña.
Sí, y además ni ha politizado ni se lo han politizado los otros, ¿no? Porque a veces
eso también
parece
es verdad, sí.
que de repente vaya un partido y se haga la causa y ya entremos en esa especie de mirada partidista donde que muchas veces lo que hace es causas justas bloquearlas, ¿no? Veía también, por ejemplo, que este fin de semana salió una información que en Aragón había habido un convenio entre el gobierno y las diputaciones para que hubiera cajeros en 400 pueblos de Aragón que no hay, ¿no? Que ahí está, o sea, hay otro problema, digamos, que de exclusión financiera,
sí,
¿no? Que
llaman, sí, con el mundo rural, sí.
Con el mundo rural, ¿no? Que además también es con población envejecida, ¿no? Pero sí, yo creo que es un caso de una movilización muy muy exitosa y también, pues digamos, quizá que hemos visto todos o pensamos muy rápidamente en nuestra madre o en nuestro abuelo o en, ¿no? Ese problema
sí,
lo vemos muy rápidamente.
Implicaba a todos de alguna manera,
es instantáneo,
que nos tocaba. Sí.
Es una empatía instantánea y luego que tiene el mérito pues de haber sabido explicarla, además también con un lema tan bueno, ¿no?
Sí.
Que es muy importante también.
También. Oye, Daniel, tu última mirada de hoy la quieres fijar en que este 21 de febrero es el Día Internacional de la Lengua Materna. ¿Por qué?
Bueno, porque es un día que reconoce esa importancia, que muchas veces lo hablamos de pues no que no se desprecien a lo mejor lenguas o que no se excluyan, y luego tenemos esa paradoja española que es muy curiosa, ¿no? Que parece que todo el mundo reivindica las lenguas que no son o que hay una tendencia a reivindicar lenguas que no son el castellano, y entonces todos estamos a favor, por ejemplo, de que en teoría de que uno pueda estudiar en su lengua materna. Salvo si es el castellano, parece ser, porque como sabemos, la lengua mayoritaria materna en Cataluña es el castellano y, sin embargo, pues hay todos estos problemas. Y hoy, como habéis contado en el boletín antes, ¿no? Las Islas Baleares también excluye el castellano de la lengua vehicular, ¿no? O sea, por una parte, bueno, lo importante que es el amor por las lenguas, saber apreciar la riqueza de la diversidad sí. lingüística. Además, sabemos que el bilingüismo tiene muchas ventajas que no son solo lingüísticas, sino incluso cognitivas, etcétera. Pero también parece que en algunos sitios están en la subida de la diversidad lingüística es una especie de forma de excluir un poco el castellano, ¿no?
Sí, hablando de exclusión, precisamente. Daniel Gascón, gracias.
Muchas gracias.
Adiós, buenas tardes. A la muta vamos ahora con Elena Fornas. Cuéntanos, Elena.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Es que llevamos casi 2 años duros y los que buscamos es que nos hagan la vida mucho más fácil, ¿verdad? Bueno, pues ¿sabes qué? Que te cambies a la mutua, porque si te vas con cualquiera de tus seguros, te bajan el precio sea cual sea. Ya estás llamando al 91-555-5555. Te lo repito, 91-555-5555. Esto es muy fácil, ya sabes, es la mutua. Consulta todas las condiciones en mutua.es.
Y fíjate bien, día buena parte de nuestra jornada laboral se va en reuniones de trabajo, bien presenciales o telemáticas. Están muy cuestionadas ahora las reuniones. Muchas empresas han encargado estudios que demuestran que tantas reuniones reducen la productividad. Bueno, queremos hablar contigo de esas reuniones de trabajo
y
aburren a todo el mundo. Precisamente esa es la cuestión. Le preguntamos a los oyentes, ¿cuál es la reunión de trabajo más horrible que has tenido? Es en la que, reconócelo, te quedaste dormido ahí. Vamos, quedabas cabezazos, no podías más. ¿Alguna vez te has supuesto, no sé, o te has propuesto hacer otra cosa y decir, mira, un trabajo que no tenga reuniones? Bueno, o alguna reunión con algo divertido, original, en fin.
Hay gente que hace maravillas de dibujos, ¿eh? O sea,
¿cómo?
Sí, que mientras hay una reunión...
Obras de arte en el folio.
Sí, obras de arte, y hay quien tiene la cabeza en otro sitio, vamos, quiero decir, que consigue abstraerse y entonces...
Esa es otra.
planifica cualquier cosa en el papel. O sea, tú fíjate, fijaos en qué escribe la gente cuando hay una reunión de
y
trabajo.
Y en las telemáticas, ¿no habrás puesto alguna vez una foto tuya mientras te ibas a otro sitio?
Las telemáticas es más difícil que... O sea, se nota más, porque como es un primer plano, se nota más que tiene en la cabeza ausente.
Sí, o si pones una foto, dice, ese no pestañea desde hace 15 minutos, no, le ha pasado algo.
Bueno, hay gente que así se reunió en las telemáticas sin encender la cámara, lo cual me parece una falta de
eso
educación.
Eso no puede ser.
Claro, que
ni
no puede
cámara
ser.
Ni micrófono.
Bueno, ¿y los oyentes qué?
Bueno, vamos a los oyentes. Pues en las reuniones de normal no se puede comer, ¿no? Pero es que lo de esta oyente es para que se le cierre el estómago, pero bien.
Cuando las reuniones eran en un restaurante en donde se invitaba a comer al cliente, todo el mundo comía menos yo. Yo traducía y luego hablaba el otro y comía y yo traducía.
Pobre.
Y también quería comentaros otra anécdota que me quedé pasmada porque en medio de la reunión uno de los asistentes sacó una pistola. Así que
perdón,
amenazante.
Yo, así es como amenazante. Dice, yo le he preguntado.
Esto no es una reunión de trabajo, me parece a mí.
Sería de juguete, ¿no?
¿Qué clientes tiene, criatura? ¿Qué clientes tiene? ¿Cómo,
huye, yo le he dicho huye de esas reuniones.
¿En qué idioma estaban hablando para darle una pista? Que nos llame otra vez. Que nos diga... esto debe ser, no sé... Bueno, que nos cuente.
Bueno, mira,
sí que se me ocurren 10 mafias de diferentes puntos del mundo, pero que nos cuente.
No le he querido preguntar más. Mira, ¿y quiénes aprovechan todas las reuniones en cambio?
Buenas tardes, gente. Yo, sinceramente, tengo reuniones todos los días de trabajo. Y las tengo con la escoba, con el mocho, y yo, mis jefes, los veo, hola y adiós. Y realmente son muy, muy productivas.
Claro,
es así.
Con la escoba, con el mocho.
Bueno, pues nada, de reuniones hablamos.
No, la coba de...
Nada que recriminar.
Las soporíferas reuniones de trabajo. ¿Te has dormido en alguna? Confiesa. 607-150-602. Bueno, hay algunas que es difícil dormirse. Estamos muy pendientes, claro. No te rías, Fernando. Ya te había cortado aquí el micrófono.
En el comité directo del PP no deben de estar durmiendo. No, me parece a mí.
Han hecho pausa para descansar y comer.
Han hecho pausa para comer, sí.
Bueno, a las 5 reanudan. Es el tema del día otra vez. Y enseguida el análisis aquí en la tarde.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
El señor Antonio Garamendi, presidente de la COE.
Don Antonio.
La subida por decreto del salario mínimo interprofesional.
Resulta que el Estado dice a las empresas que tienen que subir los salarios, pero en todos aquellos contratos donde está el Estado, y hablo de ayuntamientos, comunidades autónomas, el gobierno, etcétera, ellos no han implementado esa subida.
¿Quién preside Alianza Rural? El ganadero Fermín Borquez. La subida, por ejemplo, de salario mínimo le afecta mucho al campo.
El problema del campo es que necesita mucha mano de obra temporal, la parte de Huelva, de fresas, el agua.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Soy Mónica Carrillo, la candidata del Cambio Tranquilo para suceder a Matías Prats en Línea Directa y que te baja hasta 100 euros tu seguro de hogar. Pagues lo que pagues y solo por cambiarte.
Y yo soy el desconocido. Y mira, también te doy desde ya esa bajada de hasta 100 euros, incluyendo servicio de manitas. Tranquilamente.
Cámbiate ya en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Espabila. Sí, tú, que ya se puede salir. Haz algo. Sal de casa, viaja, demuestra al mundo que puedes salir de tu zona de confort. Y cuando vuelvas, si tienes esas ventanas que te aíslan de todo, descubrirás que el mejor lugar del mundo ya lo conocías. Ventanas con sistemas Comerlink. Como en casa, en ningún sitio.
Había una vez un barquito chiquitito.
Había una vez unas vacaciones únicas y un momento único para reservar. La semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y embarca desde Barcelona en el Wonder of the Seas de Royal Caribbean, el barco más grande del mundo. Desde 730 euros sin gastos de cancelación y pagando en 6 meses. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Mi casa. Aquí ocurre todo. Las peleas, las risas en la cocina. María, la gamer, qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho. pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ven a Movistar y llévate la Champions y un smartphone, una tablet o un Smart TV para ver la Champions.
Si te damos toda la Champions y la Europa League gratis hasta final de temporada, es lógico que te demos un dispositivo a 0 euros donde disfrutarla, ¿no? Infórmate en el 1004 o en tiendas Movistar.
Aviso importante a corredores. Si quieres vivir una experiencia única en la carrera más bonita de España, el 24 de abril se celebra el Rock and Roll Running Series Madrid con distancias de maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y viste de running. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Adidas.
En Aldi tenemos mucho detergente y 15 segundos para contarte que esta semana el detergente universal de nuestra marca Eselt está en oferta a solo 2,99 y es súper eficaz. Localiza las manchas y ¡zas, zas, zas! Todas fuera. Y el envase es 50% reciclado. Aldi, mucha eficacia, poco precio.
Jesús tiene un amigo que trabaja en Balai y digamos que le conoce.
Sí, José. Y él me dijo, ponte una lavadora con autodosificación, le pones detergente una vez al mes y te olvidas.
Si quieres esta lavadora, encuéntrala en Worten.es.
Tú también puedes decir eso de, ten un amigo en Balai.
Todos tenemos un amigo en Balai.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Estamos muy pendientes de lo que sucede en la sede del Partido Popular. Esta mañana a las 11 comenzaba un comité de dirección, es decir, el equipo de Casado. La reunión se retoma a las 5 de la tarde y en esta reunión puede pasar cualquier cosa. En principio, Casado está reunido con sus fieles, aunque, por ejemplo, el alcalde de Madrid, Almeida, no ha asistido y hay presión para que tome una decisión, es decir, para que convoque una junta directiva, que convoque un congreso o que convoque el congreso directamente. No sé si eso estatutariamente se puede hacer. El que ha hablado en las últimas horas ha sido Feijóo, que es el hombre de la autoridad moral, pidiendo una última decisión a Casado.
Las decisiones hay que tomarlas cuando es imprescindible hacerlo. Y en este caso, en mi opinión, es imprescindible hacerlo. Serán decisiones que no serán fáciles, pero creo que deben ser urgentes, porque el Partido Popular es la única alternativa de gobierno.
Decisión urgente que reclama Feijóo, mientras Ayuso insiste en que es una situación insostenible la del PP y que hace falta un giro absoluto. Es decir, quiere reclama que quiten de en medio a Casado.
Tendrá que decir el partido qué quiere hacer. Desde luego la situación es insostenible y creo que cada día que pasa vamos a peor. Nos vamos desintegrando y, por tanto, evidentemente aquí hace falta un giro absoluto por el bien de España.
Nos va a ayudar a entender la situación Miriam Fernández. Miriam, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oímos sonido de fondo porque estás en Génova.
En la puerta de Génova. Los que cubrimos el Partido Popular, la información política, llevamos aquí toda la mañana intentando enterarnos de algo más de lo que ocurre ahí dentro, en la zona noble de la sede del PP, que está en la planta séptima, aquí en el número 13 de la calle Génova. Y de momento, Fernando...
¿Y por qué nos dejan pasar? Para que os sentéis.
Hermetismo total. No han convocado una rueda de prensa por el momento, ni hay una convocatoria oficial a la prensa, aunque obviamente estamos muy pendientes dada con la situación en la que está el Partido Popular, que dirigentes ahora mismo hablas con unos y con otros, con diferentes cargos de diferente procedencia, y lo que hacen es directamente lamentarse porque dicen que el PP se está desangrando por momentos, ¿no? Entonces,
ahora nos cuentas, Miriam, con detalle qué es lo que puede estar pasando en ese comité de dirección, a pesar de, como tú dices, el mutismo absoluto. Pero quiero saludar a Rafael Ladía Salgado, que fue un hombre de la transición, que fue un hombre de la UCD, después del CDS, y que estuvo en gobiernos del Partido Popular. Rafael Arias Salgado, muchas gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE.
Adelante, gracias a ustedes.
Usted, que tiene una perspectiva histórica, bueno, pues suficiente de lo que ha ocurrido en la derecha española, ¿qué le parece que está sucediendo? ¿Cuál es el momento que vive el principal partido de la oposición?
Bueno, es un momento evidentemente de crisis. Y en estas situaciones, lo fundamental, a mi juicio, es respetar los estatutos del partido, acudir a la legalidad que el propio partido se ha dado. Y en función de lo que dispongan los estatutos y de las posibilidades que abren los estatutos, tomar una decisión. Pero siempre en el marco de la legalidad del partido. Saltarse la legalidad del partido con soluciones urgentes y aparentemente justificadas, al final determina que la solución urgente que salga tendrá menos legalidad de la necesaria.
Con lo cual habría que esperar al Congreso de julio, lo que está usted sugiriendo.
No, yo lo que estoy diciendo es que hay un órgano que es la Junta Directiva Nacional,
sí,
que debe reunirse, a mi juicio, y determinar si se convoca o no se convoca un congreso extraordinario, si se adelanta el congreso ordinario o se mantienen las fechas del congreso tal como está actualmente previsto. Tiene esas tres posibilidades. Pero el respeto a los estatutos es fundamental, porque si no, la solución aparente que venga no tendrá legitimidad.
¿Es una crisis profunda que cree usted dejará tocado al Partido Popular?
Bueno, yo creo que todas las crisis intrapartidistas al final se superan. El Partido Popular es un partido muy sólido, tiene una gran implantación en todo el territorio nacional y, por consiguiente, tiene todos los elementos formales, materiales y espirituales para salir adelante de esta crisis. Las crisis en los partidos ocurren en todo el mundo y, al final, los partidos sólidos superan las crisis y encuentran las soluciones adecuadas. Y yo creo que el Partido Popular es una gran fuerza política que está en condiciones de encontrar una solución adecuada.
Rafael Arias Salgado, gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE.
Nada, gracias a ustedes.
Siguiendo lo que está sucediendo, está también nuestro jefe nacional, como no, Ricardo Rodríguez. Bueno, pues Ricardo, nos decía ahora mismo Rafael Arias Salgado que hay que cumplir la legalidad, los estatutos. ¿Qué opciones se barajan en este momento? ¿Gestora, congreso extraordinario, congreso ordinario? ¿Qué sabes, Ricardo?
Yo creo ya que a estas alturas podemos encontrarnos con cualquier escenario, incluso una dimisión de la cúpula del Partido Popular, porque lo que sí está contemplando Pablo Casado es que los varones van marcando distancias con él, le están eludiendo dar su respaldo explícito, reclaman una solución rápida de unidad y, ante todo, están mirando con insistencia a Alberto Núñez Feijóo, precisamente el gallego que ha emplazado a su líder a tomar, ojo, una última decisión. Esa presión, como digo, se está dejando sentir en Génova, incluso en el seno del propio núcleo duro. Hay quienes dejan el escenario abierto, desvinculándose ya más o menos de esa pretensión de Casado y de Teodoro García.
Sí, como Almeida, como el alcalde de Madrid, sí.
Sí, pero hay otros que están sentados ahí, han estado sentados ahí esa mañana. De atrincherarse en la cúpula, no lo están viendo claro a esta hora.
Ya. O sea, que dentro del
COVID... Vamos a esperar acontecimientos.
Exacto, vamos a esperar acontecimientos. Gracias, Ricardo. Volvemos a la sede de Génova, donde, bueno, lleva toda la mañana Miriam Fernández. Miriam, nos decía Ricardo que parece que dentro incluso de la dirección del Partido Popular, o sea, que son el equipo de Casado, puede haber, digamos, gente que no ve... conveniente atrincherarse. ¿Se escucha por ahí algo o el mutismo ese que nos contabas al comienzo impide saber realmente al menos algo de lo que está pasando?
Es que ahora mismo lo que pasa es que hay una presión muy, muy, muy fuerte desde fuera. El revuelo dentro del partido es total y les está llegando, obviamente, a la cúpula, pese a que ahora mismo, ya te digo que es hay un mutismo bastante importante. Creo que el escenario está bastante abierto, que todo puede cambiar de un momento a otro, que lo que se pedía hace dos días, por ejemplo, la dimisión de García Egea, a esas mismas personas que lo pedían, lo reclamaban con vehemencia, ahora no les valdría, ¿no? Porque es que en las filas del PP,
sí,
la indignación es máxima, la preocupación es absoluta por la ruptura con las bases, dicen, ¿no? Y por una gestión que muchos dicen que ha sido pueril de todo este conflicto, ¿no? Entonces, lo que pasa es que hoy en el PP los líderes territoriales y el grueso de cargos esperan decisiones drásticas.
Eso quiere decir eso quiere decir que Casado no tiene apoyos para seguir.
Bueno, claro, desde Génova también dicen que han deslizado estos días que ellos tienen poder territorial. Entonces yo creo que ahora mismo el escenario está muy abierto, pero es verdad que cada vez están recibiendo muchas más críticas de que Casado está atrincherado.
O
sea, dicen, está atrincherado totalmente, esta sangría de votos hay que cortarla y un congreso ya. Esa es la petición que se está extendiendo, la presión interna sigue en aumento y cada vez más voces demandan ese congreso extraordinario. Dicen que no vale el de julio, porque lo que tocaba era en julio ese congreso.
Bueno, pues
en el
último minuto te pido una, digamos, una proyección, un pronóstico. ¿Casado sigue, sí o no? ¿Hay gestora, hay congreso ordinario o hay congreso extraordinario? ¿A ti qué te parece?
Me parece que el PP es ahora mismo una bomba de relojería, es una olla a presión a punto de explotar y que hay diferentes vías por las que puede explotar, Fernando.
Ya, o sea, no te atreves a mojarte en este momento.
Ahora mismo, yo preguntando a gente del PP, tampoco se atreven a mojarse ellos de por dónde puede surgir hoy, salir hoy la situación, decantarse. Pero lo que tienen claro es que tiene que pasar algo gordo y tiene que pasar hoy.
Gracias, Miriam. Pues ese es el sonido que nos llega desde la puerta de Génova. Ya nos lo acaba de contar Miriam Fernández, que no les dejan a los periodistas entrar, Pilar, dentro de la sede para, supongo, evitar cualquier tipo de filtración. Se reanuda a las 5 el comité de dirección del Partido Popular y el escenario, con las personas que hemos hablado, nos dicen que está absolutamente abierto y que puede pasar cualquier cosa. Nadie se atreve, lo has visto, ¿eh?
A mojarse.
Haciendo sus
pronósticos.
Es que nadie
puede pasar de todo, como bien dices, y a lo largo de la tarde.
A lo largo de la tarde, y aquí estaremos para contarlo.
Por supuesto que sí, en la tarde. Como contamos también a esta hora, que va a hacer ya casi una semana desde que conocíamos la tragedia del barco Villa de Pitancho, ese buque gallego que naufragó la madrugada del pasado martes con 24 personas a bordo y en el que solo se consiguió rescatar con vida a tres de sus tripulantes. Además de los supervivientes, los buques pesqueros que acudieron en su ayuda encontraron otros 9 cuerpos, lamentablemente ya sin vida. Va a ser hoy, sobre las 9 de la noche, cuando llegan a España los fallecidos, para que sus familias puedan de alguna manera ya poner fin a esta pesadilla. Y es ahí donde todo se complica, porque no todas las familias van a poder despedirse de sus seres queridos fallecidos en aguas de Terranova, porque aún hay 12 familias que no saben nada de sus seres queridos desaparecidos. Kevin González es uno de ellos, el cuerpo de su padre Francisco aún no ha podido ser localizado. Aquí en COPE nos contaba cómo se encuentran después de tantos días de espera y después de la tragedia.
Ahora mismo estamos agotados, son ya casi 7 días de esta locura, de este infierno, y estamos la verdad es que agotados y un poco tristes y desesperanzados por los acontecimientos, porque como decían antes, pues el resto de compañeros, familiares de los otros desaparecidos, pues no se retoma la búsqueda, ya hay pesqueros faenando por la zona y no hay ningún barco de salvamento ni nadie por allí pues buscando o rastreando.
Nos hacemos cargo, la verdad, de cómo tienen que estar las familias. La noticia era que tan pronto como mejorase el tiempo se podría reanudar la búsqueda. Lamentablemente, como nos cuenta Kevin, de momento no está siendo así.
Eso es lo que está sucediendo. Ahora mismo están trabajando porque eso ya, pues el temporal o este temporal amainó o ya pasó y sí que ya tienen unas condiciones un poco mejores para faenar.
Bueno, pues como te digo, se espera que sea sobre las 9 de la noche cuando el avión del Ejército del Aire aterrice en Santiago y ahí se espera que esté para recibirles además el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Así que bueno, de todo esto estaremos pendientes aquí. La verdad es que el contacto con las familias de los desaparecidos será uno de los momentos clave. Unas familias que, como nos cuenta Kevin, ya le hicieron llegar sus peticiones a través de una carta.
Le escribimos lo que estamos pidiendo a gritos en todas partes. Que retomen la búsqueda, que pongan medios a disposición de los marineros que están por allí faenando, porque sé que muchos barcos pues quieren colaborar, que pongan medios algún buque que se pueda desplazar a la zona para seguir buscando, bueno, cualquier tipo de medio, y también que se contacte con Canadá pues para ver si ellos, pues financiándolos o de la manera que sea, pueden seguir la búsqueda.
Es lo que piden las familias de los desaparecidos, que no se abandone la búsqueda, que se puedan seguir buscando estos cuerpos como sea. Iñigo Landa, COPE Galicia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas.
Esperando, por tanto, que lleguen, bueno, pues los cuerpos de los que fallecidos, que sí que han aparecido, y con ese encuentro, además de Pedro Sánchez con las familias, ¿se sabe ya cómo va a ser y a qué hora?
Pues la hora no, porque se había hablado de que iba a mantenerse ese encuentro por parte del presidente del Gobierno con los familiares a lo largo de esta tarde, pero claro, una vez que se ha retrasado la llegada del avión, que en principio estaba, como decías tú, prevista para las 9, pero ya se empieza a hablar de las 10 o las 11 de la noche, porque a eso de las 4 de la tarde, las crónicas que llegaban desde Terranova nos aseguraban que ese Airbus estaba todavía sin despegar desde el aeropuerto de Terranova, con lo cual solo en el viaje más o menos se barajaba que esa proyección podría ser entre 10 y 11 de la noche. ¿Cuándo va a ser ese encuentro? No lo sabemos. Sí que sabemos que se podría producir en un hotel de la ciudad de Santiago de Compostela, aunque fuentes oficiales de momento no han indicado nada, y es que la delicadeza de las peticiones que están haciendo ahora los familiares, yo creo que están llevando a todo lo que rodea al presidente del Gobierno a ser muy cautos en sus contestaciones, o al menos en los compromisos que pueda adquirir con estos familiares.
Claro. Bueno, lo primero siguen siendo, lógicamente, las familias de las víctimas que están viviendo esta tragedia, con esta incertidumbre, pero se habla ya, porque claro, otro de los temas es saber qué fue lo que ocurrió, ¿no? Con este barco, con el Villa de Pitancho, y empieza a haber ya algunas noticias de lo que pudo pasar, ¿verdad, Íñigo?
Sí, así es. Y es que ha emitido un comunicado en las últimas horas. La empresa armadora Pesquerías Nores ha hecho pública una explicación que habría ofrecido el patrón del barco, Juan Padín, que es uno de los tres supervivientes de esa tragedia, y que asegura en ese comunicado la armadora que el hundimiento del Villa de Pitancho se habría producido durante la maniobra de virada del aparejo. ¿Qué es la maniobra de virada del aparejo? Pues al parecer cuando los buques están recogiendo todo el aparejo de pesca, es decir, cuando todo lo que lleva en la red, en el aparejo, tira del propio barco. Al quedar sin motor en ese momento, sin propulsión ni gobierno, habría quedado el Villa de Pitancho expuesto al viento y a las olas, sufriendo golpes del terrible mar que se vivía en ese momento en aguas de Terranova, que lo habrían escorado y lo habrían hundido de forma muy rápida. Es la primera versión oficial, por decirlo de alguna forma, que tenemos de las posibles causas del hundimiento, según un testigo directo, que sería en este caso el patrón del barco.
Bueno, pues que es lo que ha contado, ¿verdad? Cuando ya por fin pues ha sentido con fuerzas de hablar de lo sucedido, que desde luego no ha debido ser nada fácil tampoco para él y para los otros dos supervivientes. Íñigo, cualquiera que haya salido a la calle en estos momentos a Galicia, todos los oyentes también se han dado cuenta de que hoy todas las banderas nacionales, además en toda España, de los edificios públicos ondean a media asta. Es día de luto nacional por los fallecidos.
Así es. En Galicia ya tuvimos 3 días de luto oficial la semana pasada, justo después de la tragedia, y hoy vivimos esta nueva jornada. La verdad es que es un tema de conversación, desgraciadamente, en cualquier esquina. No solo en las zonas costeras de Galicia, sino también en zonas del interior. Galicia tiene mucha tierra en el interior, pero a pesar de ello, cualquier circunstancia que se produzca, como esta tragedia relacionada con las gentes del mar, tiene un impacto directo, y aquí se está viviendo con angustia, sobre todo por una parte, por las familias de los fallecidos que van a enterrar a sus muertos, y por otra parte, por esas familias que siguen clamando para que no se les olvide y para que se vuelvan a reanudar las tareas de búsqueda, pues cuando las condiciones claro. así lo permitan, que así parece que lo han decidido las autoridades canadienses.
Te digo una cosa, Íñigo, ha sido un suceso, dices que se ha vivido muy intensamente en Galicia, que sigue siendo, por supuesto, tema de comentario, pero yo creo que en general en toda sí. España.
Sí, me consta que ha sido una tragedia que se ha vivido de una forma terrible. Son trabajadores. Todos, de una forma o de otra, estamos relacionados con el mundo del mar porque compramos pescado en alguna
u
otra forma.
Y porque nos ha acercado realmente a la dureza claro. de este trabajo, esta tragedia, ¿no?
Y porque muchas veces estos trabajadores trabajan en unas condiciones que para el resto durísimas, de los mortales durísimas. Son inimaginables.
Íñigo Landa, COPE Galicia, gracias. Buenas tardes.
Un abrazo. Hasta la próxima.
Y mira lo que te cuento, 3 de cada 4 jubilados se retiraron antes de la edad legal de jubilación en el año 2021. ¿Esto por qué pasa? ¿Te puede interesar a ti? Lo comentamos enseguida con Fernando Trías de Bes.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
¿Qué pasa, Eva? Me he enterado que vas a jugar a mi día de la 11. Espero que me elijas a mí el día de tu boda. Fue mítico, con el buffet de quesos del mundo, los bailes en tacataca de la tía Agustina. No me compares el día de tu boda con otros diitas, como el de tu primer beso o el de tu comunión. Venga, Eva, elígeme.
Tus fechas más especiales quieren hacerte ganar mi día de la 11. Por solo 1 euro puedes ganar miles de premios. Elige bien, porque 1 de cada 5 toca.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
¿Harto del invierno? Ya es hora de entrar en calor con Viajes El Corte Inglés. Disfruta de grandes ventajas antes de que se derritan. Reserva ya tu viaje para verano, Semana Santa y puentes. Costas, islas, Caribe, todo sin gastos de cancelación. Con hasta 300 euros de descuento, pago en 6 meses y con toda la tranquilidad que da viajar con Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros, 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Ana tiene su seguro de hogar con Verti porque al pagar solo 93 euros ahorra dinero para decorar su casa.
Con lo que me he ahorrado me he llevado la mesa Gronholm.
Pero Ana también ahorra tiempo al poder preguntar por WhatsApp por el estado de su parte.
Pues mañana vienen. A ver, ¿dónde va el tornillo Sprungen?
Con Verti ahorra tiempo, ahorra dinero. Verti, la aseguradora digital número 1 en España.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol.
Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Estás en el trabajo hasta arriba y de repente tu mente te lleva a una playa. Piensa en el lugar donde quieres estar. Anticípate y reserva ya tus vacaciones. Con todas las medidas de seguridad y hasta 600 euros de descuento. Infórmate en Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Oye tú, ¿a qué esperas? Deja que Yastel te toque la fibra. Porque es una fibra buena, buenísima, que va como un tiro. Y viene con gigas que puedes acumular y compartir. Con Yastel, fibra 300 y dos líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510.
Puntualidad que llega o se produce en el tiempo o plazo debido o convenido, sin retraso. Solo Alquiler Seguro te garantiza el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, sin retrasos ni demoras. Y si necesitas estar informado al instante, dispones de una app con toda la información. Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.